Esta semana conmemoramos un momento crucial en la historia, pero del que quizás no sabemos mucho. El Congreso de Viena, 1814-1815. Tras la derrota de Napoleón, ahí nace la nueva Europa. Un nuevo orden internacional que duraría 100 años, hasta la Primera Guerra Mundial. En Viena se reunieron durante meses reyes, ministros, 30 países. El Congreso, entre otras cosas, certificó la pérdida de España de ese estatus de primera potencia y, en muchos sentidos, dio nacimiento a las relaciones internacionales contemporáneas. Es lunes y, como cada semana, este día hacemos historia con mayúsculas. Hoy el Congreso de Viena, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Como siempre, contexto, 1814 en Europa.
Pues mira, Ángel, otro que hablaba de sí mismo en tercera persona, Napoleón Bonaparte, que ha sido derrotado después de la fallida invasión de Rusia de 1813. Napoleón lo tenía todo para ganar, se lanza. Dicen que por culpa de una novia que tenía en Polonia a invadir Rusia, fracasa, es derrotado por todo el resto de potencias europeas que hasta entonces estaban esperando su momento. Y en ese contexto, pues, con una Europa que ha saltado por los aires porque Napoleón, desde Cádiz hasta Moscú, lo ha desmontado, lo ha destrozado todo, las potencias vencedoras se sientan para decidir qué hacer con Europa, ni más ni menos.
Apenas se inicia el Congreso, recordemos que dura un año, llega de Francia una noticia bomba. ¿Cuál?
Pues que Napoleón vuelve. Napoleón, después de su derrota en la batalla de Leipzig y de su abdicación, es entregado a un exilio dorado en la isla de Elba, muy cerquita de la costa francesa. Y bueno, pues ya se ha acabado Napoleón, pero Napoleón vuelve, consigue volverse a hacer con el poder. Hay que reconocer que es algo épico volver con apenas un puñado de soldados y en unas pocas semanas estar en París de nuevo al mando. Y comienza lo que se llama el Imperio de los 100 días, que va a durar hasta la batalla de Waterloo, el 18 de junio de ese año, del 15. Y pues con la segunda caída de Napoleón ya no se van a correr riesgos, se le va a mandar a mitad de ninguna parte, la famosa isla de Santa Elena, que es casi como el punto Nemo, que es como ese lugar que diríamos en el mar, que es la isla más lejana de cualquier otro espacio continental. Y vuelven a reanudarse, nunca se interrumpieron realmente, las reuniones del Congreso.
Protagonistas de ese congreso. ¿Quién es?
Pues mira, hay uno fundamental. Ahora mis alumnos de Historia de las Relaciones Internacionales en la universidad entrarán en éxtasis. Clemens von Metternich.
Tus alumnos entran en éxtasis con cosas burradas, ¿eh?
La verdad es que sí, pero es que yo soy un profesor muy muy carismático. Sí, sí. Luego al final les voy a hacer... Era el ministro de Asuntos Exteriores y ministro principal de Austria, que es el que define todo este congreso y es el que define cómo va a ser el orden que va a salir de él. Detrás hay otros como un personaje que lo ha sido todo en Francia durante la Revolución, Talleyrand, que ha sido ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, ha sido cardenal antes de la Revolución, después revolucionario, y que ahora vuelve otra vez a primera línea para representar a Francia. Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores británico, Castelrach. Tenemos a los propios monarcas. Tenemos a Alejandro I de Rusia, tenemos al zar, tenemos al emperador de Austria, etcétera, y al marqués de Labrador, que con un papel muy secundario, porque ni tenía dinero para organizar fiestas, que era algo muy importante. Un año de congreso da para mucho, mucho ligar, muchas copas, mucho salir y hacer diplomacia en eso. España no podía hacer de nada porque no había presupuesto.
¿Quién gana y quién pierde?
Pues antes lo decías, pierde España, que pierde su estatus de primera potencia y eso que ha sido uno de los países fundamentales en la derrota de Napoleón. Ganan pues los que han sido principales en su derrota. Gran Bretaña, que certifica su dominio de los mares. Austria, que consigue todo el control del norte de Italia. Rusia entra por primera vez en la gran política del centro de Europa con la anexión de Polonia. Y hay un país que hoy en día ya no...
La primera.
Y hay un país que hoy en día ya no existe, pero que está llamado a grandes cosas, y quizás algunos dirían a terribles cosas, Prusia, que va a ser uno de los vencedores y que en unos poquitos años va a ser la gran potencia que unifique a Alemania.
¿Cómo queda el mapa de Europa por entonces que podamos decir que hoy sigue igual? Si es que es comparable.
Pues lo que se busca en esta reunión es un principio de equilibrio. Es decir, que aunque hay ganadores y perdedores, que no haya una primera potencia en el continente que no pueda amenazar a todas las demás. Para empezar, al que más se teme es a Francia, que ha sido el gran protagonista de la algarada napoleónica y revolucionaria y que vuelve a sus fronteras prerrevolucionarias. Austria gana mucho, pero es verdad que gana no más que lo que puede ganar Rusia, que lo que puede ganar Prusia. Gran Bretaña, por ejemplo, obtiene la colonia del Cabo, que va a ser, que va a dar nacimiento poco tiempo después a su gran imperio colonial en África, con lo cual todos ganan, algunos pierden, fundamentalmente España, entre las grandes potencias al inicio de la contienda, pero no se puede decir que haya un ganador que se lleva todo el premio. Y esa es una de las cosas muy importantes del Congreso de Viena. Nace ese concepto en política internacional de equilibrio de poder para mantener la paz, que prácticamente va a durar hasta 1914, 100 años de paz en Europa. No es poca cosa, Primera Guerra Mundial.
España lo has mencionado varias veces. ¿El papel en la cumbre? Nada.
Pues siempre se ha dicho que el pobre Marqués de Labrador no era precisamente un tío carismático. Con lo cual, pues entre que era un tío, si me permites, un poco coñazo, que no tenía dinero para organizar fiestas y que al final representaba pues a un monarca muy poco lustroso, Fernando VII, con unos objetivos muy ambiciosos para lo que era el Congreso de Viena, nada menos que el Congreso se metiese en el papelón de ayudar a España a mantener América dentro del Imperio Español. España, lo único que se dice de ella al final en el documento final es que se exige que devuelva a Portugal Olivenza, que es una incorporación territorial reciente. Bueno, todavía Portugal se sigue hablando de eso allí. Y bueno, pues teniendo en cuenta que el orgullo de Napoleón, como dijo José I, se estrelló en España, que España viva semejante eclipse en el Congreso de Viena, pues es uno de los momentos más bajos de nuestra historia diplomática.
200 años después. El Congreso de Viena, y este es el análisis del historiador, ¿por qué es importante todavía hoy?
Pues mira, por esa idea que te decía del equilibrio europeo. Es verdad que detrás de ese equilibrio europeo hay en este momento un plan que es muy conservador, que es mantener Europa dentro del absolutismo y evitar el desarrollo del liberalismo. Pero para conseguir ese objetivo se va a idear un sistema muy moderno. Por primera vez las grandes potencias, se van a reunir con frecuencia para comprobar la estabilidad del sistema que han diseñado. Una especie como de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 100 años antes de que llegase realmente a una organización como la Sociedad de Naciones a existir. Y equilibrio de poder, modernidad y luego otra cosa muy importante. Antes hablabas de mis alumnos. Este suele ser un tema de examen. Y yo creo que eso es una cosa que si alguno me está escuchando mañana hará bien distribuyendo por la clase. Esto suele caer.
Cuando... Pero, macho, o sea, ¿tú no puedes decir por la radio que le vas a meter una pregunta ya?
No, yo no lo he dicho, yo soy como Rajoy. He dicho que puede caer o no.
Bueno,
ya saben. En diciembre te lo cuento.
Vale, vale. Pues nada, me lo contarán ellos.
Bueno,
no te preocupes. Va a ser mucho más divertido.
Los damnificados.
Clase de historia con Emilio San Francés, como todos los lunes. Gracias.
A ti siempre, Ángel.